La semana pasada, en Puerto Madryn, se anunció la restitución de restos óseos a la comunidad mapuche Tehuelche. Para saber de qué se trata este hallazgo, cómo es el proceso de restitución, estamos en diálogo con Julieta Gómez Otero, que es arqueóloga del CEMPAD de Puerto Madryn y también profesora en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Trelew. Buen día, Julieta, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Walter y Ornella, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Walter y Ornella, buenos días a ustedes, al resto del equipo y a la audiencia del Bolsón, esa localidad tan hermosa de nuestra Patagonia, a la que extraño mucho, quiero ir, hace mucho que no voy, así que espero que pronto, cuando haga más calorcito, podamos viajar.
Ojalá pronto, pronto. Bueno, Julieta, para darle un poco de contexto, por favor, primero informanos dónde, cuándo y en qué circunstancias se dio este hallazgo y qué es lo que se encontró.
Bueno, este hallazgo se realizó el 13 de julio o 12 de julio del año pasado. En general son hallazgos que son imprevistos, ¿no? Estaba caminando una pareja por un sendero que se ha hecho a partir de gente que camina o que anda en bicicleta, que está por detrás de los médanos costeros, en una zona de médanos protegidos. Del famoso Paseo Curva del Indio de Puerto Madryn, no sé si lo conoces.
Sí.
Bueno, y vieron que asomaba un cráneo humano, entonces me avisaron, tenían mi celular, me avisaron inmediatamente, yo activé la ley 560 de la provincia, que es el protocolo de tratamiento de restos humanos arqueológicos. Es una ley que es única en el país y la verdad es que es muy importante porque muchas veces cuando aparecen restos humanos, las personas que los encuentran saben qué hacer, a quién dirigirse y varias veces se dirigen a la policía, intervienen fiscalía y esos restos terminan en una causa judicial y no sabemos su origen, ¿no? Entonces, en esta ley está pautado que se da aviso a la policía científica, a Cultura como órgano de aplicación de esta ley, a la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia y a su vez ahí se activa también el aviso a las comunidades originarias del lugar de hallazgo que tienen representantes, veedores para ir al lugar del hallazgo. Para junto con los arqueólogos y el resto de los funcionarios que tienen digamos interés en esto para determinar si se trata de restos antiguos o puede ser restos actuales o subactuales, por ejemplo, desaparecidos o casos criminales. Entonces, cuando se produce este hallazgo o este tipo de hallazgo, hay que convocarse todos en el lugar y ahí nosotros como peritos podemos distinguir, digamos, preliminarmente si se trata de restos antiguos o restos actuales.
Y en este caso, ¿lo que se encontró es un cráneo o hay más partes? ¿Y cuál es también la importancia de este hallazgo y la posterior restitución que se da a las comunidades?
Claro, sí. Digamos, encontró el cráneo, se lo tapó, digamos, se lo preservó de curiosos, ¿no? O de gente que lo pueda vandalizar. Y a la semana más o menos se realizó la visita de inspección y los arqueólogos que trabajamos pudimos determinar que se trataba de un entierro de un poblador originario antiguo, porque tiene determinadas características, no solamente el esqueleto, sino la forma de entierro. En este caso se trataba de un segundo entierro, que es una práctica que no es tan común en la costa de Chubut, pero sí es muy común su hallazgo en la desembocadura del río Colorado y en la desembocadura del río Negro, y que consiste en que cuando falleció una persona, se lo enterraba. Luego se esperaba que las partes blandas se desintegraran, ¿sí? Y al tiempo se lo desenterraba y se lo volvía a enterrar, pero ordenando, organizando los restos óseos de una manera que no tiene nada que ver con la anatomía de un ser humano en vida. Este es una práctica ritual funeraria cuyo significado nosotros nunca vamos a poder conocer, ¿no? Pero bueno, es sumamente interesante. Bueno, como en este caso intervinieron todas las partes, ¿sí? Los funcionarios, los veedores de las comunidades originarias, los arqueólogos, la policía científica, y viendo el riesgo que corrían estos restos, porque se encuentran a 20 metros del paseo costero, una zona muy concurrida de Puerto Madryn, justo se había posibilitado el distanciamiento, ¿no?, el aislamiento en esos días, así que era un sábado y había no sé cuántas personas caminando y autos. Entonces, las comunidades solicitaron que los restos sean llevados para su estudio a instalaciones del Centro Nacional Patagónico, y eso fue lo que hicimos durante 2 meses con la otra compañera, que es antropóloga bióloga, Gabriela Millán, y bueno, después de un tiempo las comunidades de Puerto Madryn reclamaron su restitución, contemplada en esta ley y también en la ley nacional 25.517. Y bueno, eso fue lo que se hizo la semana pasada en distintos tramos, digamos. Primero fue una conferencia de prensa, después fue la entrega formal de los restos en el Centro Nacional Patagónico. Los restos no nos pertenecen a los científicos del Centro Nacional Patagónico ni a nadie más que no sea la Secretaría de Cultura, o sea, nosotros lo tenemos en custodia. Y la Subsecretaría de Cultura labró el acta en presencia de las comunidades, de los veedores, y se entregaron los restos para su restitución, para su reentierro o reinhumación, que fue el viernes pasado.
Te hago una consulta más y sumamos a nuestro compañero Walter, pero antes quería preguntarte, vos señalaste que se trata de un poblador originario antiguo. ¿Qué otra información se puede tener respecto a este hallazgo? ¿Respecto a alguna época? ¿Qué años estaríamos hablando? ¿Si se trata de una persona joven? ¿Cuánto se puede saber a partir de lo que se encuentra? Y me olvidé cuál era la otra pregunta, pero ya me voy a... Ah, no, y también preguntarte si a partir de este hallazgo se empieza también a realizar algún tipo de búsqueda más amplia en la zona.
Bueno, El esqueleto o este entierro estaba en un sitio arqueológico, digamos, un sitio que correspondería a un campamento, ¿no? Ya muy transitado, es un lugar donde los vecinos de Puerto Madryn acostumbraban a extraer piezas o a recorrer hace muchos años, así que lo único que queda en general son restos de alimentación, en este caso moluscos, ¿no? Lo que rodeaba a este entierro era un sitio arqueológico. Eso ya de por sí nos daba la pauta de que era antiguo. Asociado a este esqueleto en particular no había ningún material cultural, ¿sí? Estaba entremezclado con estos restos de alimentación y alguna pequeña lasquita, o sea, producto de talla, ¿no? Y en comparación con otros hallazgos similares en el valle inferior del río Chubut, en la costa de Punta León, tenemos datados, por lo menos pensamos que es anterior al contacto con los europeos, ¿sí? Eso por el lado de la antigüedad. Todavía no pudimos realizar el análisis radiocarbónico para determinar fehacientemente su antigüedad, porque esos restos tienen que ser analizados fuera del país, ya que el único laboratorio que hacía las dataciones radiocarbónicas, que está en la Universidad de La Plata, no lo está haciendo porque la máquina se rompió y no hubo reparación ni repuesto, tienen que salir del país y eso es un trámite bastante largo que se hace a nivel nacional. Así que estamos esperando la autorización, ya está pagado el análisis y solo tenemos que enviar una muestra muy pequeña, es 1 gramo, 2 gramos, o sea que no es que se destruye parte de estos restos, ¿no? No se destruye gran parte, casi nada. Bueno, por otro lado, los análisis que realizó Gabriela Millán determinaron que se trataba de un hombre, un masculino, de aproximadamente 30 a 40 años, que tendría una estatura aproximada entre 1,66 y 1,69 o 1,66.
A ver, estamos perdiendo un poquito el audio, no sé si... A ver, dijiste entre 1,66 y 1,69 la altura se estima. Ahí se entrecortó un poquito. A ver, perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación, ahí se escuchó. Pero bueno, ahora enseguida vamos a estar recuperando esta comunicación con Julieta Gómez Sotero, que es arqueóloga del CEMPAT allí en Puerto Madryn y profesora de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y que nos comentaba respecto a este hallazgo que se dio el año pasado, nos decía. Fue el 12 o 13 de julio, hace casi un año, del 2020, allí en el Paseo La Curva del Indio. Para quienes conocen Puerto Madryn, es una zona muy identificable, donde se va a dar la vuelta, es la parte alta, es donde se ve todo el mar, y allí dos personas que estaban caminando se encontraron con este hallazgo y se están realizando todos los procesos correspondientes. Ahora me dicen que estamos nuevamente en comunicación con Julieta, a ver si nos podemos escuchar bien. Julieta, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Bueno, habían escuchado bastante, o sea, sí, estatura calculada,
exacto,
por lo menos.
Hasta sí. Ahí se llegó a escuchar 1,66, 1,69, creo que dijiste, ahí se corta,
claro,
entrecortó un
poco. Claro, 1,66 y 1,69 tenía, llamativamente, a pesar de su corta edad, porque es un hombre joven, tenía mucha artrosis en los huesos, ¿no? Artrosis como si fuera una persona muy grande, y en un principio nosotros pensamos que podía tener más de 50 años, pero bueno, según los análisis específicos que realizó Gabriela Millán, no, era un hombre joven. Así que bueno, es una patología que es raro hablar en personas de esa edad, ¿no? Pero bueno, se da. Y bueno, eso es lo que podemos determinar por ahora, pero es sumamente importante porque ya te dije que, o les dije, perdón, que no es muy común hallar un segundo entierro en Chubut. Creo que son 4 nomás los que nosotros pudimos determinar. Y la última pregunta no me la acuerdo.
No, si a partir de este hallazgo que se realiza en la zona, ¿se empieza alguna búsqueda más amplia en el sector, esperando que tal vez puedan haber otros restos o otras cosas?
Claro, mira, estos pueblos acostumbraban a enterrar a sus muertos en zonas altas y con sedimento blando. En la costa, en donde hay médanos, y en el valle inferior, donde hay albardones. Sí, que son los sedimentos que deja el río cuando hay inundaciones y luego, digamos, baja las aguas. Son más fáciles de cavar y además, al estar alto, tiene toda una simbología, y en el caso de los albardones del río no sufrirían nuevas inundaciones. Sí, sí, en general, ya te digo, lo importante sería que las zonas costeras donde hay médanos estuvieran bajo protección, y los médanos de esta parte de la ciudad están protegidos, pero otros no. Entonces yo creo que acá lo importante es que si hay algún movimiento de suelo por cualquier motivo que sea, que la gente que está haciendo esos trabajos informe al instante o enseguida sobre los hallazgos. Entonces se procede, como en este caso, que no hubo, digamos, ningún tipo de vandalismo ni de destrucción, se procede a su preservación, a su estudio, y después, bueno, En este caso volvió al mismo lugar donde fue hallado, lo que es sumamente importante desde el punto de vista simbólico, ¿no? Porque esta persona, o sea, se respetó el lugar donde sus deudos, sus familiares o su grupo lo enterró.
Julieta, ahora sí vamos a sumar a la conversación a Walter Auxello, que está también en línea, ¿sí?
Bueno, bueno.
Buen día, Julieta, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal, Walter? Buenos días.
Muy bien. Tengo esta pregunta. Por lo que vos decís o por lo que han analizado, no se trataría de un cementerio mapuche, entiendo, lo que ellos denominan el TUN, sino un enterramiento posterior, o por lo menos esos restos fueron trasladados. ¿Es así?
Claro, no, en realidad los antiguos pobladores de esta zona, de Patagonia, o sea, la Patagonia árida, ¿sí? Eran cazadores recolectores, eran gente que vivía en grupos chicos y eran muy móviles, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos, es muy raro, salvo en los tiempos más tardíos, es muy raro el hallazgo de cementerios, o sea, lugares pautados de entierro, ¿sí? Utilizados a través del tiempo, no, sí, es lo más común. En general, las personas serán enterradas donde fallecían y el grupo tenía que seguir sus movimientos, que eran movimientos que estaban pautados por, digamos, la naturaleza misma, porque ellos trataban de no, digamos, no me sale la palabra, de gastar o poner en peligro los recursos naturales, o sea, sean plantas como animales de los que ellos vivían. Entonces, cuando si pasaban mucho tiempo en un lugar, tenían que alimentarse esos recursos faunísticos o vegetales y los podían poner en peligro de que se acabaran. Entonces, ellos se iban moviendo cíclicamente para darle a la tierra el tiempo de renovación. Entonces, acá estamos hablando de grupos que no tenían cementerios pautados, como los que nosotros conocemos para otras culturas, ¿sí? Culturas agroalfareras, ¿sí?
Sí.
Entonces, aquí lo más seguro es que haya bastantes restos más en esta zona, pero no sabemos si esos restos tenían o no tenían la misma antigüedad, ¿sí? O si pertenecían o no a los mismos grupos, porque se han hallado, hemos datado restos en la cercanía, ¿sí? De unos tenían 2.600 años, otros tenían 700, 800 años, ¿sí? Cerca de Madrid aparecieron otros de 2.000, 3.000, es decir, estos grupos vivían en la zona y cuando fallecía alguien los enterraban. Entonces, para poder determinar que es un cementerio usado por un único grupo, uno tendría que pensar que este único grupo estuvo mucho tiempo asentado en ese mismo lugar.
Ajá, sí.
Entonces no hay demarcación de tumbas. En este caso se supone que las personas que eran enterradas por estos grupos los enterraban envueltos en cueros, y bueno, los cueros se degradaban igual que las partes blandas de los cuerpos y lo que queda es el registro que perdura, ¿no? Por ejemplo, si había alguna arboleadora o punta de proyectiles, en otros casos se han encontrado, pero todo lo que es degradable en general no se encuentra.
Sí, o sea, si entiendo bien, cuando uno habla del TUM o del cementerio mapuche, es más próximo en el tiempo. Y en el caso de este hallazgo, estamos hablando de una persona que es anterior a ese periodo, que estaría asignado de alguna forma, por lo que vos vas contando, digamos, con cierto nomadismo, ¿no?
Lo más probable, sí, sí, sí. Hasta que nosotros no podamos tener la fecha de la muerte, que solamente se puede saber por la datación radiocarbónica, quedaríamos todos en el terreno de lo hipotético, ¿no? Pero cementerios pautados sí hay en distintos lugares de la Patagonia y más o menos tienen 1000 años de antigüedad. Pero bueno, también tenemos hallazgos de restos humanos de 300, 400 años que no estaban en cementerios. Entonces, es una la historia de los indígenas en la región es muy compleja. Estamos, digamos, hemos avanzado mucho en su conocimiento, pero todavía falta mucho, ¿sí?, para conocer. Entonces, sí tenemos datos fehacientes de uso pautado de lugares de entierro en tiempos más recientes, digamos, desde los últimos 1000 años hasta acá, ¿no?
Sí.
Pero eso no quiere decir que no se enterraran las personas en el lugar donde fallecían, si el grupo estaba moviéndose o estaba en migración o lo que fuere, no iban a cargar un cuerpo humano, ¿no?
Claro. Vos decís tiempos recientes y uno cuando habla de comunidades originarias no piensa en 1000 años, 2000 años atrás, ¿no? Claro. Sino un poco, bastante más cerca.
Claro.
Y vos hablabas de complejidad.
Sí.
Esta cuestión de la proximidad en cuanto a comunidades originarias, uno por lo menos en la Patagonia, las indica como comunidades mapuche tehuelche. En el caso de periodos muy anteriores, digo 1000 años o más para atrás,
sí,
¿se puede hablar de mapuche tehuelche o se habla de originario?
Mira, nosotros los arqueólogos no utilizamos términos que serían de comunidades recientes, ¿sí?, o etnológicos, como tehuelche, mapuche, guaraní, cuando estamos tratando con restos anteriores al contacto con los europeos, que fueron los que les pusieron o les impusieron nombres, ¿sí?
Ajá.
Porque no sabemos cómo se denominaban los que vivieron antes del contacto con los europeos. Vos imagínate que, o recordá, que Patagones fue un nombre que impuso Magallanes a los grupos cazadores-recolectores con los que contactó en San Julián, ¿sí?
Sí.
Y así, digamos, los españoles o los europeos iban nombrando, de acuerdo incluso hasta como entendían que les decían estos grupos cuando se contactaban. Fíjate que eran pueblos que hablaban idiomas diferentes y por ahí uno le preguntaban dónde está tal lugar y estos grupos le contestaban lo que entendían que le habían preguntado, y ahí les quedaba ese nombre, ¿entendés? Es una historia sumamente compleja, porque es una historia de colonización, ¿sí? Entonces, nosotros, los arqueólogos, nunca utilizamos esos nombres étnicos para referirnos a tiempos anteriores al contacto con los europeos. Entonces, hablamos de cazadores-recolectores, o pueblos originarios, o pueblos indígenas, o aborígenes, en general.
Julieta, una pregunta más antes de cerrar la nota y agradecerte también por todo el tiempo que nos has brindado. Pero preguntarte, si bien no es algo que pase todos los días, ¿no? Pero en el caso de que alguien, en esta situación también imprevista, como le pasó a las personas que dieron con este hallazgo el año pasado, en el caso de que alguien se encuentre con algo que reúne determinadas características que le hagan pensar que se puede tratar de restos y demás, ¿qué es lo que hay que hacer ante una situación como esta?
Bueno, ante una situación como esta hay que dirigirse a la Secretaría o Subsecretaría de Cultura de la provincia, ¿sí? De la provincia, de donde sea, ustedes en Río Negro, ¿no? Uh-huh. Hasta nosotros en Chubut. Y también, obviamente, hacer la denuncia a la policía, porque puede ser un caso de desaparecidos de la última dictadura o criminal, personas que han desaparecido en los últimos años, porque en la tierra, digamos, un cuerpo humano se degrada muy fácilmente y muy rápidamente. En 5 o 10 años ya es un esqueleto, ¿sí? Porque hay insectos que se ocupan de eso, ¿sí? De consumir las partes blandas. Entonces, uno no sabe hasta que no concurren los peritos y ven un poco también el contexto de entierro. No hay que tocar nada porque el contexto da mucha información.
Claro. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos y por compartir con nosotros los detalles de este hallazgo y también un poco sobre la restitución, ¿no? Hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por convocarme para explicar esto y decir que junto conmigo y con Gabriela Millán también trabajaron dos arqueólogas, Ariadna Bogoda y Ana Ivánegas.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Julieta. Hasta luego.
Hasta pronto.